Hola, bienvenidos a una nueva entrevista en El Mostrador. Desde que comenzó la pandemia hemos ido cruzando lo económico, lo sanitario y lo político. Es muy difícil, sobre todo en países como la región en Latinoamérica, poder separar ambas cosas. Cada una de las medidas que se toman en lo sanitario, en lo político y en lo económico tienen consecuencias y van concatenadas. Para tratar de precisar algunas de estas áreas y cómo las medidas que las autoridades pueden tomar terminan incidiendo en la gente, en la economía y también en el destino político inmediato, estoy pensando en los próximos meses, en toda la agenda política que viene de aquí en el futuro, me encuentro con Gonzalo Basigalupe. Él es investigador, es profesor de la Universidad de Massachusetts y, bueno, y además también una de las voces que han estado bastante alerta respecto de cómo se ha ido manejando la pandemia. Gonzalo, bienvenido a esta entrevista con El Mostrador.
Muchas gracias por invitarme.
Gonzalo, en la introducción hablé de que era imposible en este minuto separar lo sanitario de lo económico de lo político. Pero hagamos imposible el intento y pongamos en contexto en qué situación nos encontramos hoy en día. El gobierno hace un par de semanas ha anunciado este programa del paso a paso y una serie de etapas, e incluso ya hace un par de días en la región metropolitana se han avanzado un buen número de comunas en donde avanzaron a la segunda etapa, y han surgido desde luego las voces de preocupación y de alerta, bueno, por la experiencia, ¿no? En la primera uh-huh. parte de la pandemia tenemos experiencias donde la información fue bastante opaca y tuvo consecuencias uh-huh. importantes, y ahora se dan estas dos cosas. Desde tu punto de vista, ¿estamos preparados, la región metropolitana, antes de hablar del país, la región metropolitana está preparada para avanzar hacia una etapa de desconfinamiento, aun cuando esta sea progresiva, Gonzalo?
Bueno, a ver, digamos primero, antes de tratar de responderte, yo diría no, pero no necesariamente las razones por las cuales digo no es porque no estemos preparados. Si es, lo central es que no tenemos los datos, no tenemos los indicadores para poder evaluar si es bueno o si es malo hoy. Y entonces aquí uno va y tiene que poner contexto, porque la estrategia de desconfinamiento, lo que han llamado paso a paso, se diseñó muy a la manera de las estrategias en general que se ha hecho, que es de una manera muy hermética. Es decir, una manera en la cual hay un grupo de personas que han estado decidiendo qué hacer. Entonces, por ejemplo, con la primera etapa, donde el énfasis fue la estrategia hospitalocéntrica, reforzar las unidades críticas y el lenguaje de los respiradores, ¿no es cierto? Mm. Que obviamente los respiradores y esa estrategia no detiene la pandemia, eso lo sabemos, eso sirve para tratar enfermos. Y tuvieron suerte de que de alguna manera no se desbandara a tal punto que colapsaran completamente los hospitales, pero sí debemos decir que sí colapsaron porque tenemos una serie de personas que no han sido atendidas por otras razones. Y ya sabemos, no es tanto para analizarlo en un momento, pero es una estrategia que pronto, en algún momento, vamos a saber si fue exitosa. De hecho, hay un artículo muy bueno del New England Journal of Medicine, que es como una de las revistas más reputadas en el mundo, que plantea que la estrategia de los respiradores se ha probado que puede haber causado más muertes que si no hubiera existido, porque se distrajeron una serie de recursos y una serie de intenciones hacia los respiradores y generó una baja conciencia de riesgo por parte de las personas que no se cuidaron necesariamente. Y porque, bueno, no enfatizamos en la prevención. Entonces, después viene el fracaso de las cuarentenas dinámicas y ahora nos encontramos con este desconfinamiento dinámico, llamémoslo así, porque es un desconfinamiento en macrozonas que llaman, ¿no? Que es muy parecido a lo de las cuarentenas dinámicas. Y para poder hacer bien el desconfinamiento necesitas tener la segunda parte, digamos, de la estrategia, que es la trazabilidad, que es la atención en la APS, la atención primaria. Y esa estrategia, llegamos tarde, a pesar de que digan que se prepararon, hay muchos documentos que prueban que no se prepararon, que llegaron tarde con ella y que todavía realmente no está en su lugar.
Incluso, hagamos una observación pequeña ahí, Gonzalo. Sí. No es que llegaron tarde, sino que digamos que tomaron la decisión tardíamente, porque desde apenas comenzó la pandemia, los alcaldes fueron insistiendo en incorporar a la, a la atención Exacto. primaria y fue el ministro de salud de entonces el que no les dejó entrar y esto derivó, digamos, que Exacto. en meses después empezaran a Exacto. trabajar.
Exacto, o sea, la gente en APS estaban completamente copados, estaban trabajando desde un principio, obviamente. Lo que pasa es que la estrategia primero debería haber enfatizado la prevención primaria, es decir, que nadie se enferme. Segundo, tracemos a los que se enfermen, aislémoslos, todo lo que supuestamente ahora está en el lenguaje, ¿no? Eso deberíamos haber hecho y haber, en ese sentido, controlado los brotes, porque si hubiéramos tenido pocos contagios, hubieran sido brotes, no hubiera sido una completa pandemia. Y en tercer lugar, generamos los espacios para que la gente pueda ser atendida cuando están gravemente enfermas. En el caso de, para los, en esta, porque una de las cosas que sabemos del virus es que es altamente contagioso, que es, mucha gente se enferma de forma asintomática, que efectivamente algunos se enferman muy gravemente y que de esos muere probablemente bajo el 1%, que es la famosa letalidad. Pero bueno, sabemos, los estudios lo muestran, que son los contagiados son muchos y en el fondo da lo mismo cuán baja sea la letalidad, porque igual moriría muchas personas. Entonces, nos encontramos llevamos 5 meses en esto. Para muchos de nosotros, que voluntariamente nos confinamos a principios de marzo, el 10 de marzo, 11 de marzo, ya nos estábamos confinando, pero fue un pseudo confinamiento, no tuvimos el confinamiento que se hizo en otros países. ¿Y por qué? Un millón de personas trabajando, mucha gente, la actividad laboral continuó y eso generó mucha movilidad durante este periodo. Entonces, cuando llegamos al punto de planificar esta salida sin permiso, por así decirlo, que es pseudo salida también, porque todavía está el toque de queda, etcétera, etcétera, se hizo con el mismo estilo y esa es la parte que este hermetismo, esto de considerar los datos, una especie de secreto de Estado. Y eso ha sido muy problemático porque genera no solo la falta de los datos, pero genera desconfianza. Porque yo no sé si me están diciendo la verdad o me están diciendo lo que yo debiera creer o me están diciendo un dato que es real. Porque seguro que hay datos que son reales.
Pero hacer un acto de mera confianza, porque
de fe,
el gobierno decir, claro, lo dice, claro. De fe, exacto, claro, exacto. A esta altura y por lo que también ha pasado y ha ocurrido, digamos es que no tiene mucho complejo.
Sí. Exacto, y ahí tenemos lo que pasó, los científicos, nosotros los grupos 40, la gente de Espacio Público, Alejandra Matus por otro lado, otros grupos distintos, incluso el comité de asesor, pidiendo más transparencia, y de hecho lo de los fallecidos ha sido un clásico, o sea, es un clásico al respecto.
Y el cambio Pero hoy día la complicación es que no manejamos el dato clave, y el dato clave hoy es la trazabilidad.
Exactamente, no manejamos el dato clave, la trazabilidad, y segundo, no sabemos bien qué está pasando en alguna región con los PCR, no sabemos bien qué está pasando en lugares donde el contagio todavía está subiendo. Entonces, tenemos, y es en ese sentido, nos parecemos a la experiencia de Estados Unidos, en el sentido que Estados Unidos es un continente, son 50 estados, son regiones que funcionan relativamente autónomamente, pero que además tienen realidades muy distintas, tema descentralizado. De hecho, la diferencia es grande porque los gobernadores allá o los intendentes acá los intendentes son como ministros del presidente, ¿no es cierto? Son nombrados, pero son personas de confianza del presidente, son empleados del presidente. En Estados Unidos los gobernadores son elegidos por las personas del Estado. Por lo tanto, puede que el gobierno federal con Trump y el gobierno, la Casa Blanca específicamente, pueda dictaminar algunas cosas, pero los estados han funcionado relativamente autónomo y por lo tanto hay algunos estados que han funcionado muy bien en realidad en relación a otros estados. Eso es por un lado. Y por otro, en Estados Unidos una de las grandes diferencias es que los datos no son manejados por la Casa Blanca. Los datos son manejados por el CDC y por algunos centros de investigación muy fuertes. Entonces, por ejemplo, Hopkins, que tiene que es los datos que usamos en todo el mundo, en este momento para hacer comparaciones internacionales. Pero además están los datos del CDC, o sea, que tiene una relación con el gobierno, pero que funciona como una cuestión del Estado. Es como el DAIS acá, que tiene una función separada, digamos, del gobierno de turno. Entonces, pero a lo que sí se parece es que Chile es un país de territorios muy distintos. O sea, tenemos personas, en este momento estaba ayer conversando con con gente del sur, de la región de la Araucanía, Senca en Lonquimay, se decía, bueno, están con 9 grados bajo cero, cuando estábamos conversando. Y hay otra gente en el norte que está en traje de baño en la playa. Entonces, nuestras realidades geográficas, de costumbre, de cultura, de lo que se hace, de lo que se trabaja, todo eso, es distinto. Entonces, tú no puedes simplemente diseñar una estrategia que es única para Chile. Y por otro lado, es la complicación que tiene Chile, que tiene Estados Unidos, es que estos son territorios en los cuales hay mucha movilidad entre sí. Entonces, la gente va de aquí a Calama, va a Antofagasta, está toda la cosa minera, y di vuelta 60, 70 vuelos diarios, que requiere otras estrategias. Entonces, ahí hay una cuestión que desde el punto de vista puramente sanitario, la respuesta es relativamente simple. O sea, nosotros en un momento, en abril o a finales de marzo, deberíamos haber hecho confinamiento real. Paramos todo. Y como dicen los economistas de la respeto y toda esta gente, dice, no me acuerdo, pero 2.5 del PIB, financiamos el confinamiento de todos los chilenos por 30 días. Matamos el virus, porque una de las características del virus, que es como una partícula inerte, es que necesita de nosotros como huéspedes. Entonces, sí. Y después hubiéramos manejado los brotes con trazabilidad, ¿no? Entonces, esa es la cosa sanitaria.
Sí, ahora, claro, tú citas la realidad nacional con estas diferencias, diferencias territoriales, diferencias socioeconómicas. Bien, en la visión micro, la región metropolitana reproduce precisamente lo mismo.
Exactamente lo mismo.
Reproduce las diferencias socioeconómicas, reproduce, bueno, sabemos perfectamente que incluso en términos de salud, una persona, por ejemplo, del sector oriente tiene una expectativa de vida mayor que una persona del sector norte, en fin, y también se produce...
Hasta seis veces. En el caso incluso, del COVID es impresionante.
Sí, y en lo económico también esto es muy fuerte. Pasándonos ahora precisamente en lo económico, para dejar en claro que los datos de trazabilidad, que los que permiten estar tener la absoluta certeza de que estamos en el momento oportuno de desconfinar, y no simplemente hacer un acto de fe. Habiendo dejado eso, ahora planteado el tema económico. El tema económico para muchos se ha planteado también como que es la peor pandemia, ¿no? Que la pandemia de salud tiene un costo importante, pero la pandemia en lo económico tendría en el largo plazo costos aún más importantes, incluso contabilizados también en salud y en vidas humanas. Entonces, desde esa perspectiva, estamos en una urgencia. Estamos en una urgencia. Santiago, por ejemplo, y algunas regiones también en el sur del país han avanzado en estas etapas progresivas del desconfinamiento. Pero existe un temor, existe una duda. Que una vez que se produzcan esta progresión hacia el desconfinamiento total, va a aumentar la movilidad. Y aumentar la movilidad también, si la región metropolitana no se comporta como un todo, y tenemos casos como Puente Alto, donde todavía hay mucho contagio, vamos a tener un problema que en el fondo la economía va a intentar reactivarse, pero lo sanitario puede que también, digamos, no deje de disminuir y empiece a aumentar. Y frente a eso aparece el fantasma nuevamente de la cuarentena otra vez. ¿Cómo es? ¿Cómo ves? Como estas decisiones que son de carácter económico.
Yo totalmente, o sea, el país se comporta en cierta medida como la región metropolitana. Cuando la gente dice somos un país centralista, eso también funciona en términos de la región metropolitana. La región metropolitana son ciertas comunas que lo hacen muy bien y otras que están en completa pobreza, digamos. Entonces, hay una tensión muy grande que yo creo que millones de personas han tenido que estar resolviéndolo individualmente, que es entre el sustento y la salud. Y ese dilema no lo debieran tener que tener las personas. O sea, debieran poder elegir la salud sin tener que mermar su posibilidad de comer, de calentarse, de usar la luz, de prender el computador, de prender el teléfono, etc. Todas las cuestiones que consideramos fundamentales en el tema de las comunicaciones, la alimentación, la salud misma, etc. La vivienda, el arriendo, el dividendo. Por eso decíamos, bueno, financiemos 3 meses, 1 mes, lo que sea, a las personas para que no tengan que elegir entre el sustento y la salud. Y con eso hubiéramos aniquilado el virus. No se hizo por distintas razones. Bueno, esa es una parte. Ahora, es interesante porque eso mismo sucede también, no solo en la región metropolitana, sucede en la región de Valparaíso, porque todas las comunas están muy interconectadas. Las personas viven en una comuna, viven en Quilpué, trabajan en Valparaíso y compran en Limache y van a ver a su abuelita a La Calera. O sea, está todo conectado, no funciona un poco como la región metropolitana. Muchas regiones funcionan muy interconectadas. O sea, tú hablas de San Antonio, pero tienes que hablar de Algarrobo y la gente se mueve en ese. No, eso no son solamente lugares de vacaciones, ahí vive gente, y entre comillas, vive mucha gente de más edad también, demográficamente distinto. Eso pasa en Antofagasta, Calama y con las minas, y lo que pasa en O'Higgins, por eso que es tan complicado. Entonces, esta interconexión, en donde además hay muchas desigualdades, lo complica. Ahora, lo pudimos haberlo planificado de una manera distinta, ¿no? Y ahora, bueno, llegamos a la desesperación de lo que pasó en las últimas semanas con la aprobación esto del 10%, más las otras ayudas que supuestamente van a existir, etcétera, etcétera. Ahora,
¿cómo se supera ese dilema?
Sí, bueno, aquí viene la cosa, porque el desconfinamiento de ahora es una especie de ruleta. Capaz que funcione, ¿no? Ojalá funcione. Pero hasta la misma gente, el comité asesor y otros han dicho, hay que actuar con mucha más cautela. O sea, aquí cualquier salubrista, por muy, muy de una ideología más de centro-derecha, de derecha, que apoya el gobierno, sabe que esta apuesta es una apuesta bastante riesgosa y que puede tener costo. O sea, por ejemplo, cuando el ministro dice, bueno, va a haber un rebrote, y yo aquí, a mí me preocupa que se hable de rebrote cuando todavía estamos cerca de los 2000 diarios de contagio.
El rebrote supone, digamos, que hubo un control previo, cosa que no ha,
claro,
que,
el rebrote, que no ha ocurrido. El rebrote, por ejemplo, podría ser, se contrataron que habían 30 personas con el COVID en un edificio de estos mega edificios en la comuna de Estación Central, y ¡boom! Cerramos el edificio, les damos apoyo, ponemos a la gente en cuarentena, trazamos a todo el mundo que estuvo en contacto con esas personas en el departamento, ¡pum! Tenemos 3.000 personas trazadas, porque a eso se refiere el trazado, el caso activo, el caso probable, popom, popom. Pero mira, déjame darte un ejemplo, o sea, que tiene que ver con la cosa económica también. Mis padres, que ya tienen 87 años, todavía viven en su departamento y conseguimos que una cuidadora estuviera con ellos, que se quedara, y ella sale cada 2 semanas. Fantástica persona y todo. Y ella vive en la quinta región. Entonces, cada 2 semanas se va varios días. En vez de ir cada semana, se va varios días, toma sus vacaciones, digamos, cada 2 semanas, ¿no es cierto? Y ¡pum! Alguien de su familia, COVID positivo. Este COVID positivo, por lo tanto, ella se tiene que testear. Pero lo interesante, dos cosas que pasaron. Una, los contactos con los doctores, la doctora le dijo a la persona, a su familia, le dijo, oye, no, tú no te preocupes tanto, tu grado de contagio es bajo.
¿Qué es eso?
O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, digamos? ¿De dónde salieron eso? Y después esta cuidadora es fantástica, realmente es genio. Ella decidió que ella se iba a hacer el test PCR privado, porque para poder salir de dudas, porque la verdad es que si no, dos cosas, bueno, su propia salud, pero también ella sabe, ella es muy preocupada de que no vaya a contagiar a mis viejos. Entonces, y la doctora le dijo, no te preocupes, no has tenido síntomas, entonces ella sabía, bueno, sabía que hay muchos asintomáticos en la calle. Entonces tuvo que forzar el hacerse el test, y por supuesto se lo va a tener que hacer un par de veces por lo menos, porque hay muchos, muchos falsos negativos, etc. A lo que voy es, el contagio es todavía demasiado grande. Es decir, todavía tú conoces gente que está en este momento aislada, que tiene... Entonces, yo creo que, y eso tiene que ver con un poco lo que decía hoy día salí, creo que lo leí hoy día o ayer en una de estas revistas de business norteamericana, una cuestión totalmente de negocio, el Business Insider o algo así. Un reportaje que decía que los estados que se habían apurado a desconfinar para poder abrir rápidamente comercio y otras cosas son los estados que, desde el punto de vista puramente económico, sin hacer una comparación del nivel de sanitaria, les estaba yendo peor. Porque obviamente que si la gente tiene miedo...
Porque hubo una regresión. Tuvieron que luego...
O sea, claro.
Volver a hacer.
Exactamente. Pero además el consumo, que en la región metropolitana, ¿cómo se mueve la economía? Fundamentalmente es el consumo.
Consumo, sí, sí.
¿Cierto? Requiere confianza en los espacios, en la cosa. O sea, por ejemplo, yo pensaba, leí el otro día un reportaje sobre el Kunstmann, el de la cervecería en Valdivia.
Sí, sí.
Tiene un tremendo local, no sé si lo conocen, pero yo pensaba, ¿cómo va a ser la experiencia de ir a un restaurante que la idea es el ruido de la gente, el movimiento de la gente, donde 25% de las mesas solamente se pueden ocupar? Es otra experiencia. Entonces, yo creo que hay una suerte de cortoplacismo, de no hablar con los cientistas sociales, no hablar con los sociólogos, los antropólogos, los psicólogos, que hemos estudiado estas cosas, sabemos cómo se comporta la gente. Aquí no ha habido un análisis más integral de la situación. Se ha pensado la pandemia, que desde mi punto de vista en general, la clase política la ha subestimado hasta hoy día. Yo creo que la clase política en general transversalmente pensó que esto iba a ser un resfrío fuerte. Han ahora aprendido más de la pandemia, pero todavía hay como una cosa de va a pasar. Como que si pasamos agosto, esto se termina. Y yo creo que esa subestimación del poder de la pandemia de terminar procesos sociales amplios es una cuestión, puede ser fatal. Y aquí es donde volvemos a esta cuestión de por qué no usar el principio precautorio. Piensa cuál puede ser el peor resultado. Y aquí apostaron con el apurar el paso a paso, que además si tú vas a los protocolos del MinSal, yo los he revisado minuciosamente y han cambiado y los van haciendo, pero tiene claramente un gusto de que tiene que ver más con el comercio, con la apertura del comercio. Que también pasó en abril, ¿te acuerdas cuando se planificaba la apertura del mall?
La nueva normalidad. Sí, sí, sí.
Exacto. Entonces, ahí, y no tiene ningún acento, bueno, lo vamos a discutir la cosa política, no tiene ningún acento de cómo volvemos a socializar distinto. Por ejemplo, se ha dicho que en algún momento te puedes reunir con 5 personas. ¿En qué contexto? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué hay que hacer? Nada de eso, no hay ninguna educación al respecto. Entonces, creo que eso tiene costo, tiene costo en el bottom line, en el negocio al final, porque obviamente sí, la gente quiere salir y todo eso, pero ir es importante. Yo creo que una de las cosas que yo he dicho mucho y lo digo es, hay que autocuidarse independiente de las instrucciones que nos den, porque y eso va a ser una labor intensa para muchos de nosotros, más allá de exigirle a la autoridad que eduque, que enseñe. Ahora, va a ser súper difícil para la autoridad hacerlo, porque no son muy legítimos, digamos.
Sí, Gonzalo, bueno, sobre eso y avanzando, digamos, sabemos que en una entrevista y una disyuntiva, digamos, tan grande como la que estamos viviendo, es imposible abarcar todos los temas.
Pero claro.
Dentro de lo político, esto coincide además en la crisis económica, la crisis sanitaria, con nuestra propia agenda política que empezó, digamos, a definirse a partir del 18 de octubre de una manera muy rápida, muy vertiginosa, incluso el 10% también esta votación que logró, digamos, tener amplia mayoría en ambas cámaras, fue producto también de la participación y del estado de atención de gran parte de la población. Frente a eso, y sin ánimo de hacer una política de ficción y especular, sino juguemos un poco con las variables. Una de las variables que parece, digamos, porque puede resultar preocupante, es que hoy día estamos en estado de catástrofe, todavía estamos en toque de queda, de hecho el toque de queda da la impresión que solamente funciona el fin de semana y no la semana, algo muy raro, pero mi pregunta es lo siguiente.
No, el toque de queda es todos los días.
O sea, todos los días, sí, el desconfinamiento es el fin de semana. Sí, sí. Ahora, pensándolo de la siguiente manera, si llegado el minuto se empiezan a liberar las comunas, y se produce lo que nadie desea, ¿no? Que los casos, en lugar de seguir disminuyendo, comiencen a aumentar. ¿Cuál es lo complejo que eso puede ocurrir, dado tu análisis, desde el punto de vista de la política, el punto de vista de nuestra agenda política? Tenemos una discusión pronto, unos meses más, sobre el plebiscito de la nueva constitución, después viene la discusión de la propia constitución, elecciones en el camino. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu sensación respecto, digamos, de la situación actual y el componente político?
Sí, Sí, mira, vamos a vivir con la pandemia por todo el próximo año. O sea, eso deberíamos todos asumirlo, por lo menos un año, 2 años más. ¿No es cierto? O sea, el año que sigue y quizás parte del 2022. Porque sabemos que, volviendo a la crisis sanitaria, pero previamente sabemos que las vacunas, todo el movimiento de las vacunas, es mucha chaya para que los inversores metan plata en el. Genera optimismo en los inversores y por eso esta cosa de la innovación y todo, pero en realidad es mucha chaya porque eso va a demorar bastante si es que funciona y puede que nunca se desarrolle además, o sea, no sabemos. Pero eso ahí sigue una cuestión que tiene es un carril del cual no tenemos que fiarnos, o sea, en este momento nosotros tenemos que planificar sin vacuna, pero tampoco nos podemos quedar en la casa. Tenemos que volver a una cierta, a lo que importa, digamos. Y entonces una de esas es el proceso de la Asamblea Constituyente, ahora ir a votar este plebiscito en octubre. Entonces, yo creo que es hora de asumir que tenemos que aprender a vivir con esta pandemia. Es como cuando uno tiene una enfermedad crónica. O sea, por ejemplo, yo soy celíaco, si no puedo comer gluten. Entonces, yo no me peleo todos los días conmigo para ver si hay una vacuna o un remedio. No, asumo que por mi vida yo no voy a poder comer nunca más gluten. Y así, mucha gente que tiene enfermedades crónicas. Esto es como una enfermedad crónica social. Está el virus alrededor y vamos a tener que ver cómo lo controlamos, pero podemos seguir nuestra vida. Entonces, yo creo que estamos a menos de 90 días, creo, del plebiscito, 89 días, si no me equivoco.
Sí.
Y hay que pensar en cómo hacemos este proceso de aprender a, primero, cómo vamos a ir a votar, pero mucho más que eso, es realmente usar estos 90 días y usar todos los medios posibles, probablemente muchos. De modo virtual, para pensar qué país queremos construir. Y yo creo que es una cosa muy interesante. Yo creo que tengo la impresión que si tuviéramos esta reflexión ahora, sabríamos qué importa, ¿no? Y yo he hablado mucho de esta idea de, bueno, tenemos que pensar cómo vamos a desarrollar estos comunes, porque la salud es un bien común, debiera ser una cuestión común, ¿no es cierto? Como lo es la vivienda, como es la educación, como es un ingreso mínimo, como es un ingreso, o sea, un ingreso mínimo viable, ¿no? No el que define el gobierno, el Estado en este momento, que es irrisorio, ¿no es cierto? Entonces, pensar qué país queremos construir, conectarlo con la cuestión en que estábamos antes y entre medio con lo de octubre 18, lo de la crisis climática. ¿Qué país queremos construir? Entonces, yo creo que ahora hay que crear muchos espacios para tener esa discusión y hacerlo del modo más reflexivo posible, por todas las vías, por los medios, por los webinars, por las universidades, la educación. O sea, una cosa que a mí me preocupa mucho es que durante estos 7 meses, 5 meses, 6 meses, nadie ha enganchado con los liceanos que partieron con el 18 de octubre. ¿Dónde están? Hemos escuchado, hemos hablado con ellos. Solamente, la única conversación es si iban a volver al colegio. O sea, falta un diálogo respecto al país que queremos construir y empezar a hacer política grande, digamos, que es la de la Asamblea Constituyente, porque la pandemia va a estar ahí. O sea, debemos asumirlo. Ahora, está toda la cosa conspiracionista del gobierno lo está tratando de manipular. Y con toda honestidad, creo que son bastante ineptos para hacerlo. O sea, no lo pudieron con la cuarentena dinámica, que sabíamos que era un error épico, además de técnicamente mal, digamos, no, no, la evidencia no lo avalaba, pero yo creo que hay que pensar que van a haber, pudiera que la pandemia nos agarre de nuevo la próxima semana, significa que paralizamos todo de nuevo y no seguimos nuestro proceso. Yo creo que ahí hay que tomar conciencia de que sí, puede ser que la pandemia se expanda, puede que se aplaste, puede que esté igual, puede que estemos con 80 personas fallecidas todos los días y esos comillas sea aceptable para muchos, no es aceptable, por supuesto, pero puede que los contagios bajen a 1.000 diarios, no sé, no tengo la, pero es claro que se puede desbandar nuevamente, es claro que nos pueden querer confinar nuevamente, no sabemos. Ahora, el costo político de que esto se desbande es gigantesco, o sea, yo no puedo creer que el ministro de Transporte, la ministra de Transporte, el ministro de Salud, el subsecretario y toda la gente que está trabajando con lo de la estrategia sanitaria puedan seguir. O sea, tiene que, yo creo que ahí van a tener que ver cómo lo tercerizan la crisis, mucho más de lo que está ahora, porque por el momento, como es en este momento la crisis sanitaria, está seguro que mañana o el viernes la cuenta pública, la pandemia va a ser centro. El viernes, la pandemia va a ser centro en el discurso del presidente. Porque ellos lo ven como un éxito. Y ya dijo Piñera ayer que llevaban 6 semanas de mejoría, lo que es. Los datos no lo acompañan realmente, pero bueno. Entonces, ahora, ¿cuál es el hay, yo no sé si los cambios de ministro, en donde interior y se van a hacer un poco lo que pasa con defensa, yo no sé qué va a pasar en términos de qué pasa en términos de controlarlo, asegurar que podamos hacer este proceso constituyente, la verdad, o sea, pero que yo creo que vamos a tener que ver cómo nos autogobernamos para cuidarnos y poder hacer este diálogo, esta cuestión que viene para el octubre y después para lo que viene en abril, en la elección de esta asamblea, va a requerir mucha intención política de realmente hacerlo.
Bueno, yo creo que fue bastante claro un poco la idea y el mensaje con el cual digamos, tú haces el énfasis. Vale decir, la pandemia está con nosotros, no sabemos cuál va a ser el comportamiento futuro, si la vamos a lograr dominar como se domina un potro, o el potro nos va a botar del caballo. Pero lo cierto, entonces, digamos, de acuerdo a lo que tú nos manifiestas, es que la agenda, en definitiva, la discusión, debe mantenerse, continuar. Por lo tanto, debemos aprender a vivir con la pandemia. Exacto. Más allá, digamos, de cómo esta se pueda manejar. Gonzalo, quisiera darte las gracias por esta conversación, por esta entrevista en El Mostrador. Como dijimos en un comienzo, esta es una conversación muy grande. Podemos estar conversando. De hecho, es importante que así sea también, no olvidarse y seguir manteniendo estas conversaciones respecto de la pandemia todas las semanas, porque esto sí que es dinámico. Así que bueno, nuevamente quisiera agradecerte y quedamos en otra oportunidad para seguir avanzando sobre estas materias.
Volvemos. Muchas gracias, Héctor.
Gracias. Está muy bien.